Todas, muy bienvenidos, ¿cómo están? Estamos en Hub Sustentabilidad de Radio Duna 89.7. Soy Bárbara Pessoa y les doy la bienvenida a este rincón donde justamente la sostenibilidad cobra vida. Y la gracia es lo que siempre les digo, que queremos convertirla en la acción. No queremos que solamente se queden palabras, y es parte de lo que buscamos en este programa. Cada semana, aquí en Hub Sustentabilidad, nos ahondamos, por así decirlo, a este mundo fascinante de que son lo que, de los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU. En el fondo son muchos, son 17, cada uno tiene sus puntos también, pero abarcan de distintas temáticas que de alguna manera u otra nosotros también las abarcamos en este programa. Si hablamos de cambio climático, hablamos de plástico. Hoy día, por ejemplo, es el Día Mundial, fíjense ustedes, el Día Internacional sin Bolsas Plásticas, por ejemplo. Siempre hay un día que nos sorprende, siempre hay un día de algo últimamente. Bueno, hoy día es el Día Internacional sin Bolsas Plásticas y obviamente es un tema que a nosotros nos compete de distintas formas, de distintas maneras, pero en general, sí, eso es bolsa plástica. Pero hoy conocemos el mundo de los microplásticos, que nos llaman bastante la atención. Salen y salen artículos, que los vemos en redes sociales, los vemos en el diario latercera.com, por ejemplo, el que dice que a través de las, por ejemplo, de las botellas plásticas, nosotros estamos consumiendo microplásticos, o que la cantidad de microplásticos que se van al océano, y que incluso a través de peces, de mariscos que consumimos, estamos consumiendo microplásticos. Microplástico es una palabra bastante común y que suena bastante en este tiempo. Y les quiero contar que un tercio de los microplásticos que se encuentran en los océanos proviene, ni se imaginan de dónde viene, proviene de las lavadoras de las casas, lavadoras domésticas. Es un tercio, es bastante, no es una cifra menor. Cada vez que usted lava la ropa, que la metemos en la lavadora, la hoja de ruta para, en el fondo, para parte de esos residuos y microplásticos es terminar finalmente en el océano. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Por eso tenemos a dos mujeres aquí, están sentadas al lado mío. Ellas son Valentina Vera y María Pía Manzano, son alumnas de la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo, y ellas crearon un dispositivo llamado SOA, que al entrar en el desagüe de las lavadoras domésticas, captura microplásticos liberados de las prendas sintéticas y evita que llegue agua contaminada con estos microplásticos al océano. Las voy a saludar ya y les voy a dar al tiro la palabra a las dos, pero antes de darle la bienvenida a ambas, quiero agradecer a las empresas que hacen posible este programa, que son IANSA y Centervial, COPEC, EY, Anglo American, Sodimac, Caja Los Andes, Sistemas B, Aguas Andina y Pulso La Tercera. Ahora sí, llegó su turno, chiquillas. ¿Cómo están, Valentina, María Pía? Bienvenidas.
Bien, hola.
¿Cómo
hola.
Están? Un poco nerviosas,
¿no? Sí, es todo, ¿sí?, nuevo para nosotros.
Es nuevo. Pero sí, imagínense, es nuevo. Que es como los podcasts de como de redes sociales, como algo parecido a eso. Aquí claro. Estamos. Oye, estoy realmente, vi fotos de ustedes, videos también de este dispositivo. Pero quiero que me cuenten, vayamos de principio a fin. Quiero conocer el origen de la creación de este dispositivo. Ustedes también cuenten en qué se inspiraron, porque hay una historia bien entretenida y bastante llamativa en la inspiración para crear este dispositivo. Pero quiero partir desde el día uno. ¿Cuál de las dos va a partir? A ver.
Vale.
Este dispositivo nace en un taller integrado.
Ya.
La Pia es de diseño gráfico, yo soy de diseño de moda y gestión.
Perfecto.
No nos conocíamos, entonces.
Ya.
Fue un desafío, porque al final decidimos trabajar juntas, porque claro, entre amigas y cosas así, llegamos a conocernos, y en ese momento nos dijeron que el taller, la temática del taller era de biomimética y biodiseño.
¿Ya?
Que era también algo nuevo para nosotros, o sea, cuando nosotros lo tomamos, siempre pensamos que era, no sé, de biomateriales, pero cuando uno ya entra, en verdad el biodiseño tiene un mundo, existe la biotecnología. ¿Ya? También, y bueno, ahí dijimos, tenemos que descubrir alguna problemática. Teníamos muchas problemáticas sobre la mesa y nos dimos cuenta que el plástico en el océano es una problemática que hoy día está presente en la mayoría, o sea, la mayoría de la gente sabe sobre esta problemática. Uh-huh. Y empezamos a averiguar desde dónde llegaba el plástico al océano. Y ahí descubrimos que existían los microplásticos. Entonces sí, dijimos, perfecto. Wow, como el plástico, uno puede ir a la playa y recoger la botella y automáticamente está colaborando, pero con el microplástico es muy diferente porque uno no lo puede recoger con la mano. De hecho, tiene que estar dentro de un laboratorio para verse recién por un microscopio, porque uh-huh. es micro. Y bueno, investigamos como las diferentes fuentes de cómo llegaban los microplásticos al océano, y ahí nos dimos cuenta que un tercio de estos microplásticos provienen del lavado doméstico, de las lavadoras.
Oye, qué impresionante esa cifra, es bastante llamativa.
Sí.
O sea, un tercio es muchísimo.
Una prenda, de hecho, libera hasta 1900 microfibras. Y una carga de lavado. Una carga de lavado, 700.000 fibras.
Oye, impresionante.
Es un número aproximado, claramente, un promedio, porque una carga de lavado puede tener 5 prendas, pero una carga de lavado llena.
Ya. Entonces ya descubrieron este mundo y ustedes dijeron, ya, María Pía, dijeron, ya. Acá hay un dolor que nosotras podemos llegar a resolver. Y ese proceso de creación, ¿cómo fue?
Bueno, ahí dijimos, ya, tenemos que bien inspirarnos en algo, porque el taller se trataba de esto, y dijimos, ya, ¿en qué puede ser? Y descubrimos al larvacio gigante, que es un organismo marino muy chiquitito, que uh-huh. Él crea unas casas de mucosidad que son como, va adheriendo todo este alimento, y es como su sistema de alimentación al final.
¿Ya?
Entonces dijimos, ya, ¿cómo podemos llevar este sistema adherente a nuestro dispositivo? Y perfecto. Decidimos crear todo este sistema con una estructura helicoidal, como para poder que el agua que entrara con microplásticos pasara por este helicoide y se pudiera aumentar la capacidad de contacto entre la mucosidad y el agua. Entonces, nada, llevamos toda esta como mecanismo del larvacio gigante de su mucosidad a nuestro dispositivo.
¿Larvacio gigante?
Larvacio gigante.
Sí, es ya. que el larvacio gigante es un tipo de zooplancton.
Ya,
Y el zooplancton es una de las especies más pequeñas que están en el océano, y es una de las especies más afectadas por los microplásticos, porque, claro, uno dice, ay, cuando uno se come un salmón viene con microplástico, pero en verdad el salmón no fue y se comió el microplástico, el salmón...
No, claro.
Hubo una cadena de antes en donde el zooplancton fue el primero que tuvo este microplástico.
Perfecto, ahora entiendo ya la importancia, estupendo. Claro, entonces así también nosotros evitamos, uno, que lleguen menos al océano, pero también nosotros estamos consumiendo en general, finalmente, menos microplástico. ¿Ustedes conocen, saben cuáles son? Porque, claro, uno muchas veces lee, y probablemente ustedes saben también, uno poco pincha y mucho se queda con los titulares muy poco aprende, en verdad, de lo que viene la noticia atrás, ¿cierto? Y uno dice, microplástico, y se asusta, y uno dice, ya. Pero, ¿cuáles son las consecuencias, en el fondo, de los microplásticos? Cualquiera de las dos, las que quieran. Pueden responder entre las dos también.
El problema es que cuando nosotros empezamos a investigar esto, nos dimos cuenta que vuelta atrás no hay mucha, porque los microplásticos están en todos lados, ya están, pero uno puede mitigar el problema.
Perfecto.
Entonces dijimos, no podemos ir a meternos al mar y empezar a limpiar a los larvacios, pero copiémosle al larvacio, imitemos su estructura y pongámosla en la lavadora, que es una de las fuentes que hace que llegue un tercio de los microplásticos al océano.
Ya, perfecto. Oye, ¿y cuánto se demoraron?
Fue un proyecto que partimos en junio del año pasado.
¿Ya?
¿Del 2023?
Sí, del 2023, y lo terminamos en diciembre, dimos el examen.
Rápidas, veloces, ¿ah?
Sí. Pero que, bueno, es un proyecto que igual sigue en proceso y todavía tiene muchas cosas para mejorar y para seguir desarrollando. Y lo retomamos ahora en marzo.
En marzo nos avisaron que teníamos la posibilidad de irnos a Nueva York.
Sí, les voy a preguntar sobre eso. Cuéntenme un poco sobre ese viaje. ¿Qué fueron a Nueva York? ¿Qué fueron a presentar este proyecto? ¿Cómo fue? Porque vienen llegando.
Sí. Sí. En marzo nos dijeron que existía la posibilidad de que fuéramos.
Ajá.
Por un lado era desafío porque ninguna de las dos sabía inglés. Entonces empezamos a tomar clase, a practicar todos los días, sin saber si íbamos o no. Y cuando lo tuvimos que presentar para que la universidad eligiera, porque la universidad seleccionaba al final el que iba, Lo presentamos y a todos les gustó mucho. Obvio que habían algunos que decían tiene muchas cosas por mejorar, pero la gente que vio la luz en el proyecto dijo, o sea, lo mejoramos antes de irse a Nueva York y les va a ir bien. O sea, yeah, es un proyecto que tiene detalles por mejorar, pero en verdad nosotras nos encargamos que en el examen fuera lo más cerrado posible. O sea, podría haber estado mucho más débil, pero siempre lo adelantamos,
entiendo,
más.
Comprendo. Bueno, y también esto es parte del proceso. Sí. Inventaron algo increíble, la felicito mucho. Y parte del proceso es prueba, error, mejora, probar y también asesorarse en el camino. Me imagino que la universidad también ha tenido un rol clave en ese aspecto de acompañarlas de la mano, porque cuando debe ser un orgullo en el fondo para la universidad como estar apoyando también a sus alumnos como con cosas grandes en esta materia. Así que tómense el tiempo que necesiten en esto, chiquillas. Claro. O sea,
además que es algo muy interdisciplinario. O sea,
me imagino, además,
entre
claro,
diseñadora gráfica y diseñadora de moda nos faltan muchas patitas. O sea,
pero las van a encontrar. Bueno, ahora expliquemos también un poco para quienes nos están escuchando. Yo he visto videos, he visto fotos de ustedes, etcétera, y en el laboratorio, pero ¿dónde ponemos este dispositivo?
Bueno, María, este bien, dispositivo se instala en el desagüe de las lavadoras, entonces el agua con microplásticos que sale de la lavadora, de las prendas sintéticas, entra a nuestro dispositivo, pasa por este tubo interior que tiene este helicoide y tiene la mucosidad inspirada en el abrazo gigante, pasa esta agua, se retienen todos los microplásticos y después con la presión sube el agua y sale por el canal de salida al final, libre de microplásticos.
Sí. Ya, ¿y de qué porte es aproximadamente?
Bueno, nuestro prototipo inicial, claro, ya, de haber sido más, sí,
como de 25 centímetros. Pero claro, nosotros, como que la gente no lo está viendo, pero al final no, son dos partes. Nosotras diseñamos también con un fin sostenible desde el principio. Lo diseñamos para el desmontaje.
Perfecto.
Entonces, existe una carcasa interior en donde adentro tiene este tubo helicoidal, que comentaba la Pia. Y la parte exterior, que es esta carcasa, mide los 28, 25 centímetros, pero nuestro ideal es que de alguna manera se cree una forma mucho más atractiva, porque ahora tiene la forma de un filtro convencional, pero claro, lo nuestro no es un filtro convencional, o sea, perfecto, es una solución bioinspirada, partiendo porque no filtra, que eso también fue lo que quisimos dejar claro desde un inicio. No filtra el agua, esto retiene y hace que pase y pueda salir libre de estos microplásticos.
En el fondo, los microplásticos como si se quedaran pegados, sí, de claro, alguna manera, ¿no?
Eso. Claro. Sí. Con perfecto, la mucosidad, que es hidrofóbica, que no pierde
su, o sea, no absorbe el agua, sino que el agua pasa, solo se quedan los microplásticos,
claro,
afirmados ahí, como aferrados a esta pared mucosa,
claro,
por así decirlo. Sí, me imagino como menos como que es la idea, ¿no?
Sí.
Ya, absolutamente. Ahora les voy a hacer una pregunta compleja, porque quiero saber, pueden responder las dos también, aunque yo creo que es algo que lo han conversado entre las dos mucho. Hicieron algo genial, puede servir mucho, resuelve más o menos en parte, es un claro, tercio, pero es un grande, un dolor importante que está muy en boga, además. Entonces, supieron ahí identificar qué es lo que esperan, cómo se imaginan que termina siendo SOA.
De hecho, lo conversábamos justo hace dos días.
¿Ya?
Decíamos, ojalá llegara a ser Thermomix.
Ya, claro, una cosa así.
Claro, como
algo que todos quieran tener en su casa.
Como generar. Ahora cada una está con el proyecto de título de la universidad. Sí. Entonces, vamos lento pero seguro. Pero nuestra idea es retomar esto apenas salgamos, que en enero, buscar inversionistas, porque no es fácil la primera parte. Y poder crear el prototipo final, que al final lo que nosotras tenemos es tenemos un prototipo de baja fidelidad, un prototipo de impresión 3D, pero nos falta el prototipo final que va conectado a la lavadora.
Ya, perfecto.
El oficial.
El oficial.
Sí, pero eso, retomarlo sí o sí, ojalá el próximo año en marzo, y sacarlo adelante. De hecho, lo hablábamos en Nueva York como, oye, tenemos que seguir este proyecto sí o sí. Ahí nos convencimos. Sí. ahí nos convencimos las dos de que teníamos que seguirlo sí o sí, así que eso.
Además que lo que nos pasó en Nueva York, que no quedamos de las 8 finalistas del Biodesign, pero la gente joven que estaba ahí o los profesores que pasaban por la feria viendo, nos decían, está realmente buena la idea porque los filtros se han visto. El filtro que retiene microplástico se ve en Estados Unidos.
Pero
en Chile
es
no.
Una innovación, es muy claro. Bueno ese concepto porque es distinto en el fondo. Sí. Y es parte, cuando uno empieza a conocer un poco más el mundo en profundidad, este mundo como de cambio climático, de búsquedas también, de soluciones, la gente que sabe, que profundiza mucho sobre este tema, dan justo en el clavo de lo que ustedes, en el fondo del concepto que usaron, que es como esta bioinnovación, que finalmente los resultados a veces están en la misma naturaleza. Entonces, a veces nos cabeceamos por buscar cosas por inventar la rueda de nuevo, por así decirlo, claro. Y quizás está en la observación, que es un poco el trabajo valorable en el fondo que hicieron también ustedes, en el claro. fondo de buscar, de mirar, y de encontrar. Y la clave, en el fondo, de que les dio la universidad, ¿era esa, la bioinnovación?
La bioinspiración, el biodiseño, en verdad. Biodiseño, y una patita del biodiseño es la biomímesis, que no necesariamente tiene que ser con materiales sostenibles, o sea, obviamente siempre apuntando a la sostenibilidad, pero tú al mirar la naturaleza y diseñar desde la naturaleza, ya es un paso más adelante. Al final las respuestas están ahí.
Estupendo. Bueno, las quiero felicitar mucho a las dos, de verdad. Espero realmente que en marzo del próximo año puedan dar de qué hablar de nuevo, de tenerlas acá, que nos puedan contar también cómo van con este proyecto y que quizás dieron un paso importante, porque que no se queda aquí esto nomás. Como que de verdad, empápense, inspírense y sigan, en el fondo, que esto pueda seguir creciendo, porque creo que aquellas personas con las que se encontraron también en Nueva York tienen razón. O sea, es un gran proyecto, un proyecto bonito también, que resuelve también temas que son esenciales en el día de hoy. Así que las felicito mucho.
No, gracias a ti por la oportunidad.
No, por supuesto. Felices de dar a conocer cosas así. Imagínense, estábamos hablando hoy día en la mañana en un conversatorio de la importancia, además, que es hoy, en el fondo, desde el mundo de la academia. Chile es un país que estamos creciendo sobre todo en conocimiento, en innovación, en tecnología, en estas cosas. Tenemos hartas oportunidades, estamos dando de qué hablar afuera, pero eso significa que nosotros, en el fondo, desde el mundo de la academia también tenemos que estar a la altura de formar esos futuros ingenieros, programadores, diseñadores, o sea, todo este mundo. Entonces, ustedes son también parte de esos resultados, así que las felicito mucho.
Gracias.
Muchas gracias.
Felices de estar acá.
Qué bueno. Nosotros continuamos aquí en Hub Sustentabilidad. Vamos a ir a nuestra sección Yes We Can, que nos cuenta Pitu Rodríguez. Y fíjense, así como estas chiquillas que están sentadas al lado mío, como María Pi, como la Vale, la Argentina, hay grandes compañías también que se proponen cosas importantes, biodiseños y cosas así, como la cerveza Modelo en México. Una de las más grandes mexicanas, junto con la cerveza Corona, pero además, el año pasado fue la cerveza más vendida también en Estados Unidos. Y como ustedes saben, el mundo de la cerveza es igual, es sinónimo a gasto de agua, consumo hídrico. ¿Qué está haciendo el grupo Modelo de esta cervecera por disminuir su gasto de agua? Aquí María del Carmen Rodríguez, nos cuenta en Yes We Can.
La cerveza es un pilar fundamental de la economía mexicana. Representa el 1,5% del PIB y más de 55.000 empleos directos y 700.000 empleos en total de ese país. Pero la industria cervecera mexicana no solo coloca al país como el cuarto productor a nivel global, sino que es de las más eficientes en el uso del recurso hídrico. Parece contradictorio, pero no lo es. En el índice que mide la cantidad de agua que se emplea por cada cerveza, Grupo Modelo también está en la delantera. Mientras en el mundo se consumen de 4 a 6 litros de agua por cada litro de cerveza, la empresa mexicana alcanza promedios de 2,3 litros por cada litro de cerveza envasada. Esta medida se logró con el monitoreo exhaustivo del consumo de agua en cada parte de la producción y con la incorporación de tecnología de vanguardia para el reuso de agua de proceso. En todas sus plantas, la empresa usa exclusivamente agua tratada para la limpieza, además de tener proyectos específicos para la reducción y reutilización de agua en la elaboración del líquido. Soki Calderón, que es la directora de sostenibilidad de Grupo Modelo, cuenta que la compañía ha logrado una reducción del 28.8% en el uso de agua a través de procesos de reutilización de líquidos en su producción de cerveza. Bajo la premisa de que cada gota cuenta, Modelo ha implementado una serie de iniciativas de reutilización y tratamiento del agua que marcan una pauta en la industria. A través de la creación del programa Aguas Firmes, la empresa asumió el compromiso de garantizar que las comunidades en áreas de alto estrés hídrico experimenten mejoras significativas en la disponibilidad y calidad para 2025. Los últimos índices del programa muestran que la cervecera ha logrado infiltrar más de 6 millones de metros cúbicos de agua en los acuíferos Apán, en el estado de Hidalgo, y en Calera, en Zacatecas. Y ha beneficiado directamente a 581 agricultores con acceso a tecnologías de riego avanzadas y prácticas de agricultura de conservación. Además, ha logrado que 6.407 hectáreas funcionen con tecnología de riego por goteo y o agricultura de conservación. Aguas Firmes, en sus primeros 3 años, cuenta con un importante avance en el cumplimiento de sus metas, que también incluyen el monitoreo y evaluación de los recursos hídricos y el establecimiento de una cultura congruente con la conservación de los acuíferos. Se espera que el proyecto continúe en los siguientes años. Cabe destacar que este programa es producto de un esfuerzo interinstitucional que incluye a la Cooperación Alemana de Desarrollo Sustentable GIS y que, más allá del componente tecnológico que la empresa aprovecha para reuso y la eficiencia, su programa hídrico se basa principalmente en soluciones naturales y comunitarias como la reforestación e infraestructura verde para aumentar la recarga de acuíferos y el trabajo en conjunto con los productores del campo. La visión de Grupo Modelo para la sostenibilidad hídrica establece un precedente para otras empresas en México y América Latina, al mismo tiempo que demuestra que las estrategias ambientales a largo plazo son compatibles con el crecimiento económico y la responsabilidad corporativa. En un momento donde cada gota cuenta, iniciativas como Aguas Firmes resaltan el papel vital que juega el sector privado en salvaguardar uno de nuestros recursos más preciados, el agua.
Buenísimo, entonces, este tema fundamental. Y me comentaban, fíjense, hace unos días atrás, que saben lo que crearon también en la industria cervecera mexicana, unas como hacer cerveza como en cápsulas. Entonces, para ahorrar en el fondo en el proceso de agua, estaban, esto es como una idea muy incipiente que se está trabajando, pero están empezando a empujarla. Entonces tú puedes hacer, tú es como una homemade, entonces tú la haces en tu casa, la cerveza con tu agua en el fondo, pero entonces está como es una especie como o de sachet o algo. Entonces venden esto y tú haces también la cerveza en tu casa. Qué impresionante, ¿eh? Cómo cambia el mundo. Y ahora, fíjense, vamos a conversar a continuación sobre algo bastante esencial. Hoy en día parece que estamos acostumbrados, porque uno dice vivir sin bolsas de plástico, de alguna manera, y hace algunos años atrás ya nos acostumbramos a que en el supermercado uno va con su bolsita reciclable. Hicimos, eso fue un cambio fundamental. Y nos vamos acostumbrando. Pero siempre es bueno recordar un poco como volver atrás. Volver atrás a los orígenes, volver atrás a lo que fue alguna vez también el mundo, cuando no había tanta mano involucrada también en el medio ambiente. Y por eso, hoy, 3 de julio, se celebra un día más de días tan importantes que se celebran en todo el año, pero es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. ¿Ven ustedes? Recordamos hoy por qué reducir su uso, optar por opciones reutilizables también, son una gran alternativa. Y para eso estamos contactadas ya aquí, desde el estudio Radio Duna, pero vía online, estamos junto a Tania Vichara. Ella es consultora senior del Pacto por los Plásticos en Chile, de Fundación Chile también. Y con ella tenemos cosas bastante interesantes que conversar, más allá también de del día de hoy, en el fondo, del día libre sin bolsas, el día libre de bolsas de plástico. Hola Tania, ¿cómo estás?
Hola Bárbara, bien, ¿y tú? Gracias por la invitación.
Bien, también. Tania, hoy en día importante, y lo que quiero como reflexionar respecto a este día, y que creo que es importante, que y tú también me puedes dar una visión al respecto, es que igual cuando nos enfrentamos a la realidad de ir dejando las bolsas de plástico, uno decía, hoy no, no, poder, o que hoy, qué difícil, hoy, y acá estamos, todos bien acostumbrados, ¿ah? Muy acostumbrados. Entonces, esa es una gran lección que creo que puede aplicarse al mundo en general de los plásticos, que va mucho más allá de la bolsa, ¿no?
Claro, sí, así es. Como mencionaste, esta ley, ¿cierto?, que entró en vigencia el 1 de enero del año 2021, ha tenido como una gran aprobación ciudadana. Y claro, ahí es verdad, son varios países los que tienen este tipo de regulaciones y nos damos cuenta en Chile que fue exitoso en ese sentido, ¿cierto? En generar la conciencia, porque por ejemplo hay países como países en África que no han tenido como buena aprobación y aunque está aprobada la ley y tienen unas sanciones muy altas, donde no hay aprobación ciudadana no se están implementando. Entonces podemos decir que Chile es un caso exitoso, claro, en relación a este tipo de regulaciones.
Y vamos camino también a ser un ejemplo y un caso de éxito también respecto a, por ejemplo, ley de plásticos de un solo uso, ley REP en general, un montón de cosas. ¿Cuál es tu visión al respecto?
Sí. Mira, eso nos sitúa en súper buen, por así decir, ranking, porque mira, en el caso de las bolsas plásticas, fue el primer país en Latinoamérica en aprobar algo así. En plásticos de un solo uso estamos como también bastante bien situados. Se puede comparar nuestra regulación con la regulación de Francia, por ejemplo, claro. Si bien hay otros países, claro, que están a la vanguardia, están implementando este tipo de ley, nos sitúa bastante bien. Ley REP también, Ley REP estamos un poco atrasados porque en países europeos ahí se aprobó en los años 90, en verdad, pero mira, no, en la actualidad el aprobar, bueno, el que haya empezado esta ley recientemente, es que también nos da como esa oportunidad a poder adoptar prácticas que antes no se adoptaban, como por ejemplo el ecodiseño, y que antes todo era reciclar, no existía un concepto de economía circular, y ahora nos posiciona como en esa lista, por así decirlo, donde podemos hacer como más de lo que hacían los países que aprobaron la IREP en los años 90.
Perfecto. Tania, ¿y cómo ves tú o qué crees? ¿Cuánto nos falta hacer como un análisis comparativo? Claro, tenemos en general una buena sensación. Queda, y al escucharte también, a mí me genera como cierta tranquilidad, por así decirlo, como vamos por buen camino, nos falta harto, pero al menos estamos empezando a recorrer esa senda correcta, por así decirlo, ¿ya? Pero, claro, pero esa senda correcta es como si recién también estuviésemos partiéndola, o sea, estamos dando pasos firmes y todo, pero el camino es largo. Entonces, ¿cómo ves tú también ese camino? Sobre todo en el mundo como de los plásticos, que es uno de los mundos más complejos y más difíciles. Y sobre todo, ¿cómo lo ves desde el mundo de las empresas?
Claro. Mira, es que sí, como tú dices, es como un cambio de paradigma, en verdad. Se tiene que adaptar el ciudadano, el mercado. En el caso de la ley de echar bolsas plásticas, fue de un día a otro que no nos daban bolsas de supermercados, ¿cierto? O sea, una prohibición, y teníamos que obligados a andar con nuestra bolsa reutilizable. Claro. Pero el caso de la ley REP, por ejemplo, es más voluntario el tema, porque invita al ciudadano a separar correctamente los residuos para que puedan ser retirados o tú los vayas a dejar al punto limpio. Claro. En ese caso hay como... Sí, no, no es como tan no es obligatorio, no es voluntario. Entonces, yo creo que ahí en temas voluntarios donde hace falta más este esfuerzo de cambiar, no va a ser de un día para otro. O sea, se ha probado también en estos países que yo te decía, en Europa, que se empezó a implementar en los años 90. O sea, los cambios de hábitos en realidad cuestan, ¿no? El tema de educación,
Por supuesto.
partir por los niños también, que bueno, ahora están como muy concientizados, pero que cambie toda la población. Bueno, en el caso de la empresa también es una adaptación al mercado, ellos tienen que cambiar sus tipos de envase a que sean más reciclables, por ejemplo, o lo vemos en la ley de plástico de un solo uso, hoy en día como existe el lobby de los regulados, porque se oponen un poco a este cambio, no quieren que todo sea reutilizable, sino que también integrar lo que sea desechable diferentes a los
Sí,
plásticos. Y que por
eso he
ahí,
escuchado mucho,
claro,
sobre
y
todo
ahí,
de la industria
sí.
también a veces gastronómica, por ejemplo, que es una de las que más afectada se va a ver con la ley del plástico de un solo uso. Entonces ahí están proponiendo también algunas cosas. ¿Cómo lo ven desde el lado del mundo de la lucha contra el plástico?
Nosotros, en realidad, obviamente el mejor residuo es el que no se genera,
El que no
¿cierto?
se
O sea,
genera.
la reutilización te hace que no se genere residuo, porque hoy en día en Chile las tasas de reciclaje son aún muy bajas. Por ejemplo, no está la infraestructura todavía adecuada para poder tener compostables, que es lo que propone la industria gastronómica. Entonces, nosotros como Pacto por el Plástico apoyamos 100% el tema del reuso por sobre lo desechable, aunque sea diferente al plástico. Pero claro, ahí también hay una posición, ¿cierto? Porque hay que hacer inversiones al respecto. También está como muy, meten, o sea, un poco el como así, pues, si le usa, es como el tema hídrico, que en Chile, ¿cierto? Por el tema de la sequía, pero nosotros hemos comprobado, como por ejemplo, hay un piloto en Mallplaza que ya se está haciendo hace un tiempo, y ellos tienen unos lavavajillas, por así decirlo, que ahorran mucha agua, que en realidad el impacto ambiental va a ser siempre mayor de los desechables. Entonces, hay como mucha oposición, pero
Sí, lo sé.
sin fundamento,
Pero como
claro.
Tania pregunta, porque tenemos poco tiempo, pero creo que te escucho y digo como, claro, todo es genial, pero y son grandes ideas, son grandes soluciones, pero también en el fondo cuando uno se pone un poco en el otro lado, en la otra cara de la moneda, uno dice, acá faltan incentivos también, quizás. De alguna manera.
Sí.
¿Cómo se ha ido trabajando eso? ¿Ustedes también han trabajado o han promovido en el fondo a nivel gubernamental que existan y que apoyen de alguna manera este proceso de cambio a través de incentivos?
Mira, se ha conversado con el Ministerio de Economía que tienen que haber como esas subvenciones, por así decirlo,
Claro.
para los más pequeños, porque hay que
Sí,
hacer
po.
cambios, eso lo tenemos en cuenta. Entonces ahí tiene que haber apoyo de estatal sí o sí, como si bien hay un esfuerzo del privado, también tiene que existir ese apoyo. Y bueno, están estas conversaciones, ¿cierto? Pero bueno, esto va, como tú mencionaste en algún momento, va todo un poquito más lento. Antes de esos cambios está siempre la oposición. Entonces, vamos a ver cómo fluye durante los próximos meses, porque lo que es ley de plástico de un solo uso, la prohibición para el local expendio de alimentos entraría en vigencia en
En
agosto. Lo que pasa es
agosto,
que
sí, po.
se está en agosto, claro, estamos aquí
Nos quedan
a la vuelta de la esquina,
días,
entonces,
básicamente.
sí, eso,
Sí.
exactamente. Pero se está tratando de aplazar por esto
Sí.
mismo, y porque claro, yo, o sea, siempre como en Chile, no, a última hora, porque si bien esta ley se publicó en el año 2021, pero mira, se esperó hasta ahora para poder hacer todas estas
Tipo.
reclamaciones y partir como que se necesitan subsidios. Entonces, bueno, ahí también como que nos sirva como aprendizaje, porque
Que
también
nos
viene un
sirva.
tratado de plástico global, ¿cierto? Mundial,
Cierto.
donde muchos países van a ratificar ese tratado.
Claro.
Y Chile es uno, Chile está participando de las negociaciones. Entonces, lo que no se vaya a obligar ahora
Ahora va a
viene, o
ser
sea,
después.
es parte de.
Claro.
Exactamente. Y
Entonces,
no muy lejano, no en un futuro muy lejano. Entonces, qué
claro.
mejor que en Chile nos pongamos como
El parche ante la herida,
más a la
po.
vanguardia. Claro.
Sobre todo eso, para
Sí,
que no
sí.
haya, en el fondo, no nos pillen el camino y quizás estas inversiones o estas iniciativas también y este empuje también que tiene que venir en el fondo desde el gobierno sea más bien con mucho tiempo de anticipación y no sean como parches finales que nos hagan sacar la cosa casi que a empujones y todos agarrándose las mechas también, sí, que es lo que pasa. Po.
Sí, exactamente. Pero claro, o sea, y incluso la industria gastronómica estuvo al tanto cuando se aprobó, sí, esto, po. También participó, entonces el esperar tanto tiempo que entrara en vigencia para poder ahí como hacer un poco los pataleos, entonces... pero bueno, que nos sirva como aprendizaje, en verdad.
Estupendo. Tania, muchísimas gracias por esta conversación. Seguiremos lo que queda en el fondo celebrando este Día Mundial sin bolsas plásticas, que ha sido un gran paso. Y me encanta, en el fondo, me gusta este día porque uno lo ve ha pasado el tiempo desde la perspectiva y qué fácil finalmente nos pudimos en el fondo habituarnos a esta nueva, a nuestra fórmula de vida, así que es un buen ejemplo y lo debiésemos tomar en el fondo a futuro para los cambios que vienen.
Sí, súper de acuerdo.
Que estés muy bien, chao.
Igual, Bárbara, muchas gracias, chao.
Y llegamos al final entonces de el programa de hoy de Hub Sustentabilidad de Radio Duna 89.7. Nos encontramos en una próxima oportunidad el próximo miércoles a las 9 de la noche en un nuevo capítulo entonces de este programa, este rincón donde la sostenibilidad cobra vida y se convierte en acción. Que estén muy bien, buenas noches.